se creó la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación y tenemos en línea nada más y nada menos que a quien la preside, al juez federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal antes de la Corte, y además profesor universitario, Mariano Borinsky. Borinsky, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, voy a pedirte y te voy a tutear, no solo porque te conozco, sino por una cuestión generacional, ¿puedo?
Con mucho gusto, no hay problema.
Muchas gracias, me resulta más fácil. A ver si nos podés explicar primero de qué se trata esta comisión y cuáles son los temas, digamos, que por lo menos intuís que se van a tratar con más urgencia. Si estamos discutiendo un código penal más duro, si la tendencia es justamente a endurecer las penas, si van a hablar de la inimputabilidad. Y esto que yo estaba preguntando antes, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar respecto de la prevención de los delitos una reforma en el código penal?
Vamos con tu primera pregunta. Lo importante antes de ver si es más duro, más blando, más garantista, menos... Lo primero es clarificar, que es el punto en el cual nos encontramos hoy. Un escenario que para que se dé esa situación en la cual, con el Código Penal bajo el brazo, sepan lo que hacer o lo que no hacer, primero debemos saber qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos es un Código Penal de 1921 que tuvo 900 modificaciones legislativas.
¿Cuántas?
900.
900 parches, podemos decir.
Es una goma con 900 parches, ya no es goma prácticamente tantos parches que tiene. Sí. ¿Eso qué significa? Que le sacó cuanto menos el carácter sistemático. Hablar de carácter sistemático en derecho penal es decir, hoy en día no sabemos cuáles son los delitos y cuáles son las penas en el Código Penal.
O sea, no saben ni qué hay ahí adentro.
Claro, porque como están tantas leyes especiales, no lo tenemos sistematizado. ¿Qué significa sistematizar? Organizar. Como que en un placar tenés las polleras, los pantalones, los pullover. Bueno, en un capítulo tenemos los delitos contra la humanidad, que hoy en día no lo tenemos, porque lo tenemos en convenciones internacionales de derechos humanos. Claro, vos sabés que están en las convenciones, pero el que tiene el Código Penal a mano quiere saber, ¿está el delito de desaparición forzosa de personas previsto como delito? ¿Sí o no? Bueno, lo tengo que tener el Código Penal, porque el Código Penal es la derivación de las convenciones internacionales. Lo mismo con el femicidio, lo mismo con... devolver el dinero mal habido en los casos de delitos de funcionarios públicos. Tampoco lo tenemos sistematizado. Después de la Twin Tower tenemos modificaciones en la legislación, pero no lo tenemos sistematizado. No tenemos las sociedades como eventualmente culpables de delitos. ¿Por qué? Porque el Código de 1921 lo pensó para las personas físicas y no lo pensó para las personas jurídicas.
Creo que hay como una enorme desorganización además, digamos, pensando hasta en una sociedad que no se corresponde con la del día de hoy, en la cual ni siquiera saben qué tienen.
Exacto. Entonces, lo primero que hay que hacer es sistematizar y organizar. Y para eso también se trabajó mucho. Hubo 3 proyectos en los últimos 10 años. Veamos qué se discutió en esos proyectos, veamos cuáles fueron los puntos de inflexión, cuáles fueron aquellos puntos de los debates que generaron arduas discusiones, como fue el caso del aborto o como fue el caso de la prisión perpetua. Esos son algunos de los temas que pueden constituir un 5% de temas controvertidos versus un 95% que todo el mundo está de acuerdo, todos los actores, los académicos, los jueces, que están de acuerdo que hay que cambiar narcotráfico, delitos vinculados con funcionarios, no solo con los delitos, sino también con las penas, femicidio, violencia de género, delitos contra la humanidad, medio ambiente. Están todos de acuerdo que hay que incorporarlo. Bueno, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el código actualizado, moderno, porque no tenemos un código que haga una aplicación efectiva de la ley penal, porque las leyes, sea porque la sentencia no está firme, sea porque hay condena de ejecución condicional, aplicamos 25, pero en verdad la pena es 15. Bueno, hagamos un código penal que, en primer lugar, lo que se diga se haga, tenga una aplicación efectiva de la ley penal. Que se proteja a la víctima, que hace 100 años no se había pensado como un paradigma. Que se dé seguridad jurídica a la sociedad, que se sistematice todos los delitos. Y en este marco es, hagámoslo de una vez. ¿Por qué? Porque hubo 3 proyectos y hubo 900 modificaciones legislativas y esto nunca se pudo concretar a lo largo de todos estos últimos
ahora
años.
Decías,
es un poco el objetivo.
Quedó clarísimo. Ahora decías, hay un 5% de temas que son, digamos, controvertidos o que van a generar polémica. Hablabas del aborto.
Estoy haciendo un análisis estadístico.
A ver.
En los últimos 3 proyectos de los últimos 10 años, ¿cuáles fueron los temas controvertidos que frenaron los proyectos. Es decir, empezamos a discutir esto y ya se terminó la discusión del Código Penal. Eso es lo que yo te mencioné. No sé cuáles van a ser ahora. Estoy haciendo un análisis de...
Pero en su momento, por eso, para recordar...
El aborto, la reincidencia, la limitación temporal de las leyes, la prisión perpetua. Estos fueron algunos de los temas controvertidos. Un poco lo que yo estoy planteando es, ¿por qué no empezamos por el otro 95% que estamos de acuerdo y dejamos para una segunda etapa lo que ya es controvertido? Porque el objetivo del Código Penal es que salga. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años de distintos gobiernos han dicho el Código Penal hay que cambiarlo. Y esto está conformado por actores, por académicos, por políticos. Es decir, hay consenso absoluto.
¿Y bueno, por qué esto que contás, digamos, claramente es un mamarracho jurídico, finalmente, digamos, con el devenir del tiempo y de las distintas
modificaciones? Se mira el árbol y no se mira el bosque. Es decir, la comisión X que se para en este tema y empieza a discutir este tema y no logra un consenso en este tema, bueno, se suspende o va un freezer el tratamiento de ese código y no hay más código. Entonces, no se está mirando el bosque. ¿Qué es el bosque? Que la sociedad tenga un código penal moderno con los delitos y con las penas acordes a los tiempos que vivimos, con una parte general acorde a los tiempos que vivimos. Si lo pudiéramos mirar bajo este enfoque, tal vez llegaríamos a la conclusión que es necesario tener un código penal para que, como bien decías al comienzo de la entrevista, por lo menos los ciudadanos sepan lo que está prohibido y lo que está permitido y con qué sanción. Después vemos si en función de ese catálogo hay más o menos delitos, pero tenemos que empezar por la norma, porque nuestro sistema se basa en primer lugar en la norma, así dice los sistemas de juzgamiento europeos continentales, y en segundo lugar en el precedente. Hoy en día nos guiamos más por el precedente jurisprudencial porque la norma está desactualizada. La Corte dice que la tenencia para estupefaciente para uso personal es inconstitucional porque la norma lo sigue estableciendo así. Hasta que no modifiquemos la norma, te estoy dando un ejemplo, hasta que no incorporemos toda esa jurisprudencia a la norma, vamos a estar bollando entre normas que están desactualizadas y fallos que terminan siendo más fuerte que la norma, pese a que nuestro sistema...
A ver si lo podemos traducir, y acá, digamos, apelo a tu experiencia académica, justamente con el tema de la tenencia. Por ejemplo, la Corte dice que si yo fumo un porro en mi casa y no afecto a la salud pública, no es delito, pero eso no está estipulado en el código.
Exactamente, está perfectamente explicado tal como lo dijiste. Lo dice un fallo jurisprudencial importantísimo, porque lo dice la Corte Suprema, pero la norma sigue diciendo en el artículo 14, segunda parte de la ley 23.737, que la tenencia de estupefaciente para consumo personal es un delito previsto en el Código Penal.
Perfecto, está clarísimo.
Buenas tardes, Borinsky, lo saluda Ingrid Beck.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En relación con esto, usted da el ejemplo en relación con el consumo de drogas, ¿no? En relación con el aborto, ¿por qué cree que es un tema más polémico? Digamos, si también hay un fallo de la Corte, el fallo FAL, que aclara de alguna manera o interpreta el Código Penal.
Sí, quiero hacer una aclaración, que así como la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la Corte dijo que es inconstitucional, las penas previstas para el narcotráfico tienen un piso, por ejemplo, de 4 años, que no se condice con lo que sucede en otros países. Digo que cuando hablamos de ajuste, cuando hablamos de narcotráfico, no solo hay que mirar esta figura, sino que hay que también todas las demás figuras de narcotráfico, que evidentemente con leyes actualizadas también se desactualiza de lo que pasa en la materia. Vamos al otro tema, al tema del aborto. En el aborto juegan un montón de factores, no solamente factores jurídicos. Hay que analizar qué sucede también en el derecho comparado. Cuando queremos hacer un código, tenemos que sacar la cabeza para afuera y ver qué sucede en otros países, cómo se legisla, cómo se tipifica, cómo se sanciona. Y también entran en juego otros factores que tienen que ver con factores ideológicos, religiosos, sociales. Bueno, lo que hay que hacer es un debate amplio con todos los actores jurídicos, pero también tomando en cuenta todas esas opiniones.
Ahora, Borinsky, la pregunta es por qué con estos, por lo menos recuerdo 3, ¿no?, últimos intentos de reforma del código, que por estas razones, las controvertidas, terminaron fracasando. ¿Por qué ahora cree, porque no, que hay vía libre para poder discutirlo o para poder reformar el Código Penal y no vamos a volver a fracasar en el intento?
En lo personal, en verdad, uno hace las cosas desde un punto de vista institucional. Esta es una tarea que todos estos que nos comprometimos, lo hacemos absolutamente ad honorem, con un fin exclusivamente de servir a la sociedad y darle a las instituciones un código penal. La verdad que nos somos en lo personal perseverantes y con grandes inquietudes porque queremos para la sociedad tener nuestro código penal, eso es de lo personal, y desde el punto de vista más institucional y de lo que la sociedad espera, porque hoy en día la sociedad ya está más madura, porque hoy en día justamente a través de los medios la sociedad tiene más contacto, más sentido de pertenencia con lo que sucede en el mundo de la justicia, está más informada, está más interiorizada y está más interesada, quiere formar parte. No es indiferente a lo que sucede. Y como quiere formar parte, quiere tener claridad. ¿Y qué más claro? Si hablamos del derecho penal, que es lo más grave del ordenamiento jurídico, porque si vos estás en el derecho civil, tenés un incumplimiento de un contrato, estás en el derecho laboral, todo eso genera sanciones pecuniarias. El derecho penal tiene la pena de cárcel, por eso...
Claro, por un lado es plata y el otro lado está tu libertad, digamos.
Es distinto, está la libertad, sí. Y está la recuperación del dinero también, eventualmente, el decomiso. Entonces, es algo de interés fundamental para la sociedad. Y el derecho penal tiene que ser un espejo de los intereses vitales de la sociedad.
Ahora, ¿cómo se le explica, Mariano, a la sociedad, que me parece que es la parte más compleja, que esto no necesariamente va a hacer que bajen los índices de inseguridad, que lamentablemente están muy altos y todos los días estamos dando cuenta y estamos dando noticias vinculadas a hechos de inseguridad?
A ver, uno de los objetivos, como habíamos adelantado, además de la aplicación efectiva de la ley penal, además de la protección a la víctima, es dar seguridad jurídica. Digamos que tenemos que partir de un presupuesto de seguridad jurídica a la sociedad para que tenga bien en claro el campo de lo prohibido, lo permitido, a nivel local, en función de lo que sucede en el ámbito internacional. Porque estamos hablando de incorporar figuras delictivas en el Código Penal, que es delito en todo el mundo y que en Argentina todavía no lo tenemos incorporado.
Entonces, como por ejemplo...
Y terrorismo, medio ambiente, fraudes informáticos... todo lo vinculado con los delitos contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas. Son figuras legales que están en convenciones internacionales, en leyes especiales, pero no están específicamente en el Código Penal, y eso hace que no tengan una parte general uniforme de aplicación para todos los delitos. A partir de acá, la sociedad se va a sentir más segura, por eso también hablamos de seguridad jurídica, porque va a tener un catálogo claro en un solo lugar de todos los delitos, con penas coherentes, porque cuando vos pones 900 parches, a cada parche le pones una extensión distinta.
Entonces, sí, si uno se pone a comparar, debe haber cuestiones ridículas,
claro,
¿no? Debe
ser, sí. Incorporás el femicidio, o incorporás el lavado de dinero, incorporás la evasión fiscal, y lo vas incorporando en forma aislada, no en forma sistemática, entonces no lográs la coherencia. Entonces, esto es poco, bueno, lo subimos. Y entonces, de pronto, te encontrás en una situación que no tenés sistematizado y en forma uniforme. Me parece que en esto la sociedad está más madura, por eso creo que es la oportunidad. Es un año el plazo para presentar anteproyecto y bueno, voy a dejar todo en lo personal, complementando con mi tarea de juez, de magistrado, para poder tener claridad, porque me parece que es lo que la sociedad quiere.
Mariano Borinsky, en exclusiva en Va de Vuelta, es juez federal de casación penal y está al frente nada más y nada menos que de la comisión para reformar el Código Penal de la Nación, a ver si finalmente la cuarta en este caso es la vencida. Mariano, muchísimas gracias.
No, muchas gracias por comunicarse. Me parece que es importante que la sociedad sepa, entienda, se le explique qué es lo que sucede y que por fin podamos tener un código penal. Muchas gracias.
Gracias.